Rompecabezas. Primera zona.
Quiere aguinaldo, me parece Anonymous. Está loco. Bueno, 11 de la mañana, 37 minutos de este viernes 2 de diciembre. Aquí en Montevideo hay 31 grados de temperatura en estos momentos, en la máxima de esta jornada. La sensación térmica seguramente pueda superar incluso este guarismo. 19 grados la mínima para el día de hoy, mayormente soleado. Bueno, les había prometido algo que ya no se puede cumplir. En el pronóstico extendido de The Weather Channel ya clavaron tormentas para el próximo lunes y lluvias para el jueves de la semana próxima. En el medio de eso, días de sol y temperaturas que siempre van a estar por encima de los 26 grados centígrados de máxima y entre 18 y 19 de mínima. Así será la situación climática en los próximos días, aunque siempre hay actualizaciones a esta información.
Y para mí, yo tengo tienen un plan que es, te tiran 10 días de sol.
Joder.
Te tiran 10 días de sol y vos decís, oh, 10 días de sol, qué alegría, después, qué alegría. Chao. Y después al otro día te dicen, no, mira, no son 10, son 2.
Sí, de hecho es así, ya sea que tengan intención o no, eso es lo que ocurre. Bueno, amigos, el fútbol, y en realidad lo extra fútbol, está haciendo la información nuestra cada día. El senador Luis Lacalle Pou y el líder del partido de la gente, Eduardo Bonomi, le respondieron ayer a las acusaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acerca de la relación que ambos presuntamente mantenían con la barra de Peñarol. Bonomi había dicho que un barra de Peñarol integraba la lista 6 de Lacalle Pou en Canelones. El jerarca explicó al semanario Búsqueda que denunció el vínculo entre Lacalle con la barra de Peñarol durante la última interpelación en el Senado, pero le respondieron que decía cosas sin poder probarlas. El legislador afirmó que el secretario de Estado fracasó en su gestión y le aconsejó al presidente Vázquez que lo cese.
Es un ministro que claramente fracasó y nosotros no esperábamos escuchar más cosas después del desastre de su declaración de afirmar que la operativa había sido un éxito. Yo creí que con eso alcanzaba. Es más, uno cree que eso alcanza para que un presidente de la República, aún estando en España, diga, mejor no hables más, a la vuelta hablamos, y que lo despida civilizadamente de su cargo. Pero bueno, no pasa así y sigue hablando el ministro Bonomi. Y reitera la irresponsabilidad de acusar. No me extraña, pero no lo vamos a dejar pasar, porque no se lo dejo pasar a Bonomi, no se lo dejo pasar a nadie. El otro día, el Frente Amplio, o algún diputado del Frente Amplio, insistía que quería hacer comisiones investigadoras sobre la publicidad. Nos metía a nosotros y a ustedes. Y yo le dije, con gusto, yo no tengo nada que esconder. Vamos al lugar que quieran, si es investigador acá, yo la voto. La diferencia es que nosotros no tenemos nada que esconder y votamos nuestras comisiones investigadoras y ellos no las votan. En este caso puntual, la irresponsabilidad del ministro ya no solo en su gestión, ¿qué es lo que tendríamos que estar hablando? Tendríamos que estar hablando del nefasto procedimiento de las versiones inventadas o por lo menos no probadas que se da del Ejecutivo, que si fueran ciertos deberían de haber traído otro operativo al respecto. Y seguimos en este tema, pero la irresponsabilidad, reitero, del ministro de acusarnos de cosas que obviamente no son ciertas, las tiene que ir a llevar un juzgado. Yo lo espero en el juzgado que quiera, que me diga dónde va, sino que no mienta más. Lo mejor que pueda hacer es callarse la boca y yo le paso la responsabilidad al presidente de la República.
Por su parte, Edgardo Novik dijo que no quiso continuar con la candidatura a las elecciones de Peñarol para no involucrarse con la barra brava del club. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que en 2008, cuando Novik era candidato a la presidencia de Peñarol con Juan Salgado como vicepresidente, la barra del club Mirasol le realizó pintadas en los vidrios de un club y luego lo amenazaron telefónicamente.
Agrego a eso, no solo eso, hubo disparos contra la sede de Novik, que estaba frente al Montevideo Shopping, recuerdo porque cubrí el caso específicamente. Y sí, en el momento lo que se decía era que Novik había abandonado por miedo justamente a las represalias de la hinchada que estaría respondiendo al oficialismo que de la época era ya de Juan Pedro Damiani.
Sí, bueno, Bonomi lo acusó de proteger a los atacantes por no denunciarlos, ¿no? Esa fue la interpretación que le dio Bonomi a estos hechos. Novik, líder del partido de la gente, respondió que el más involucrado con la barra brava de Peñarol es el propio Bonomi, a través de su esposa, la diputada Susana Pereira, que es integrante de ese grupo, dijo.
No me quise involucrar en Peñarol justamente para no involucrarme con la barra brava de Peñarol. Pero yo le quiero decir a la gente que el político más involucrado con la barra brava de Peñarol es justamente el ministro Bonomi a través de su señora esposa, la diputada Susana Pereira, que es integrante de la barra brava de Peñarol. Y teniendo memoria le digo al ministro que yo debo haber concurrido a 100 clásicos más o menos en el Estadio Centenario, no sé a cuántos usted. Y teniendo memoria no recuerdo que ningún clásico se haya suspendido antes de empezar, no sé usted. Teniendo memoria nunca robé ni maté a nadie en mi vida, No sé usted.
En tanto, dos jugadores, el gerente deportivo, dirigentes, integrantes del cuerpo de seguridad anterior y el actual cuerpo de seguridad de Peñarol, declararon ayer en el juzgado como testigos. 9 líderes de los Barra Bravas serán indagados en la jornada de hoy, entre ellos Jorgito Rivero, el ex referente de la Barra Brava y de los principales líderes que comandan hoy la tribuna Amsterdam. Además, yo decía, ¿no? ¿Se jubiló? No creo, ¿eh? Algo debe estar haciendo también. No tendrá de pronto el power que tenía, pero no creo que haya jubilación de estas cosas. El gerente deportivo, me refiero evidentemente a Jorgito Rivero. El gerente deportivo de Peñarol, Juan Auchaín, aseguró que los Barra Bravas del club fueron a pedirle a los futbolistas 400 entradas para el clásico. Lo hicieron sin amenazas, según su versión, y en buenos términos. Según el gerente deportivo de Peñarol, el fiscal y el juez simplemente querían saber si la hinchada había estado en los aromos previamente al clásico.
No fuimos amenazados, es decir, tuvieron a pedir 400 entradas, que los jugadores hablaran con los dirigentes para la posibilidad de conseguir esas entradas, pero no, amenazas no hubo. El miércoles plantearon eso y el jueves fueron a buscar la respuesta. Y normalmente para fuegos artificiales antes de los clásicos se les da una camiseta o dos camisetas que ellos rifan y logran...
¿Por qué vinieron Novik y Berg?
También pienso que para lo mismo.
Pero entonces se les pidió dinero a ellos, o dinero o algún tipo de finanzas.
No, se le pidieron entradas.
Sí, a ellos.
¿Por qué se le pide algo que ellos no tienen y no dan?
Porque como no conseguían por otro lado, fueron al lado más fino, ¿no? Es decir, de intentar que los jugadores ejercieran una especie de presión. Yo, respecto a entrada, ese tipo de cosas, recibo 2 entradas por jugador para los días que Peñarol es locatario.
Auchaín, ¿esto pasa ahora o ha pasado habitualmente?
No, pasó puntualmente para este clásico en el sentido de que ellos querían entradas. Entonces los jugadores le manifestaron de que no manejan entradas, no tienen entradas.
Sí, acto seguido después le preguntan y el tipo termina diciendo, Peñarol sí daba entradas, ¿no? Y admitía evidentemente que sí, que era entrada.
Es que la práctica de dar entradas es histórica en el fútbol, se ha dado, lo explicaba Carlos el otro día, ya desde los años 60 es una forma...
Y ahí hay que rebobinar todo, como dice Carlos, ¿no? El hecho de que la policía dice ahora que sabía todo cómo estaban y no entraba a los espectáculos donde sabía que se movía esta gente. Y esto de ahora, las entradas, ¿no? O sea, siempre se le ha dado entradas, a eso es un vínculo que hay que cortar. Se cae de maduro, ¿verdad? Que si quieres sacar a los Barra Bravas del fútbol no le podés regalar entradas. En fin, ¿no? La verdad es que es un estado lamentable de situación que, reitero, no tiene más muertos porque tenemos cierta suerte, ¿no? Para la desgracia. Pero la verdad es que esto, que ya tiene muchos muertos, podría tener infinitamente más. Bueno, por su parte, el juez de Canelones, Luis Sobot, procesó con prisión a otro delincuente detenido en las últimas horas por la balacera a parciales de Peñarol el 28 de septiembre en Santa Lucía, cuando festejaban un nuevo aniversario del Club Aurinegro. Él lo procesó como coautor de 2 delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, en reiteración real y un delito de lesiones graves. Este hincha de Nacional se suma a los otros 15 que ya fueron procesados con prisión por los hechos lamentables sucedidos allí en Santa Lucía. En fin, no tengo mucho más para decir yo. Nosotros hemos hecho punta, Peláez ha hecho punta aquí en el programa con el expediente Barra Bravas, que fue cajoneado en agosto de este año, hace tan solo meses, y que era una... se impone ahora, ¿verdad?, que se desarchive, porque, bueno, todos estos hechos de la realidad están demostrando que hay que investigar, y que hay que investigar específicamente los vínculos de la esposa del ministro del Interior con los Barra Bravas. Hay que investigarlo. O porque son ustedes, no se va a investigar. Hay que investigarlo. Listo. No hay forma de escapar a esto. No hay forma de escapar. Y que se mantenga Bonomi en esta situación, en el cargo, es una tomadura de pelo para la gente muy grave. Porque estamos hablando de pérdida de vidas humanas. En fin.
Y así como hay que seguirle la punta al dinero, también hay que seguirle la punta a este caso que parece ser extraordinario y no vinculado, porque no entran en el perfil de los Barra Bravas, sí, de estos gurises asesinados en Santa Lucía, este gurí asesinado en Santa Lucía, y ver por qué estos otros barras que fueron hasta allá fueron con esa intención investigar las vinculaciones con el resto de la barra. Todo el tema debe ser investigado. De hecho, también se ha hablado de las barras de Cerro, de Danubio, las sí, vinculaciones sí. de Susana Pereira también con sí, barras sí.
De Nacional, de Danubio.
Sí, sí. Todo debe ser aclarado porque en realidad no tiene lugar en el fútbol.
Ya no lo pueden tapar más, este sol no se tapa con el dedo, ¿no? Está clarísimo esto. Capaz que seremos las personas más desagradables para la familia Bonomi. Bueno, lo lamentamos mucho y no tanto, ¿verdad? Porque más lamentamos la muerte de gente y las conexiones que hay que se tienen que exponer públicamente y ante la justicia, ¿eh? Ante la justicia, para demostrar cuáles son las responsabilidades y qué cosas hacían, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaban los bondis y todo lo demás, cosas que ya la propia Pereira ha tenido el tupé de darnos detalles en los medios de comunicación a los uruguayos de cómo hacían pasar, por algunos problemitas que tenían, ¿no? Entonces hacía pasar los ómnibus. Y es un disparate, esto es una república bananera de cuarta categoría y miliquera, muchachos. O sea, fueron a hacer un operativo de represión en un clásico. En un clásico, a sabiendas de que existe todo, el mismo tipo que ordena esto, la mujer habla con los tipos. Muchachos, ¿ok? Vamos a echarle, ¿okay? Más claro que esto, no, está clarísimo el tema. Clarísimo que hay que investigarlo y clarísimo que hay algo atrás. Realmente digo, porque si no estamos hablando, no hay mucho para hablar. La esposa del ministro del Interior se habla con los barra bravas, ¿o creen que todavía no se habla? ¡Se sigue hablando! Ya está. ¿Quién va a tomar cartas en el asunto? ¿Alguien va a tomar cartas en el asunto? No sé, digo,
parece que el presidente se va a encargar directamente no él sé, de este
ya
tema.
No da para más.
Hay otro apunte que ya lo decía Carlos Peláez hace un par de semanas, si yo no me equivoco. Uno de los principales jerarcas de la cárcel de Las Rosas en Maldonado es el hijo de Susana Pereira. Hay vinculaciones, según se denuncia, entre presos y las barras.
Sí, sí.
Es el mejor, capaz que es un profesional inapelable este hombre. ¿Pero es el mejor lugar para estar en este momento, dada la circunstancia? Por lo menos la pregunta cabe.
Todo cabe. Cabe que Rubial Pino sea hoy el jefe de seguridad de Peñarol y su hija haya sido la que archivó la causa de los Barra Bravas. Cabe todo y no se puede hacer esto más. Pero bueno, nosotros lo único que podemos hacer es exponer la realidad. Cambiarla a veces no es algo que está en nuestras manos, pero insistimos que haremos todo lo posible para que esto cambie porque hay vidas humanas en el medio. Bueno, antes de ir a pausa, el hecho más destacado de la jornada fue que Venezuela, como todo el mundo prevía, fue suspendida del bloque comercial regional Mercosur por incumplir los requisitos para ser miembro. Esto lo dijo en la jornada de ayer un funcionario del gobierno brasileño, en el último revés para el país caribeño que vive una profunda crisis política y económica. Según la fuente de la Cancillería que reproduce el portal Infobae, que pidió el anonimato debido a lo sensible del tema, el Mercosur entiende que Venezuela no cumplió los requisitos que incluyen los acuerdos económicos de derechos humanos e inmigración en el bloque integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Según dijeron el observador, fuentes de la Cancillería, los países fundadores del Mercosur acordaron la anunciada suspensión de Venezuela en el bloque regional y la idea es oficializar hoy esa decisión. Venezuela tenía tiempo hasta este jueves para regularizar su situación en el bloque, lo que incluía la integración de más de 300 leyes y 40 tratados internacionales. El gobierno de Maduro había prometido que pelearía para impedir una triple alianza, ¿no? Haciendo alusión al pasado, conformada por Argentina, Brasil y Paraguay, lograsen su objetivo de boicotear y excluir a su país de la organización regional. Además, Venezuela asegura que ingresó a su ordenamiento interno la gran mayoría de las normas del Mercosur, pero bueno, no parece muy probable. Días atrás, el canciller Rodolfo Nil Novoa había adelantado la posición de Uruguay. Estamos discutiendo algunas condiciones para nuestro país. Lo que va a suceder es que Venezuela va a dejar de ser miembro con voto porque no ha internalizado toda la normativa del Mercosur y ese fue el arreglo que establecimos, dijo el canciller el pasado viernes 18. A su voz también se sumó la del presidente Vázquez durante su viaje a San Pablo. Decía, de la misma manera participará Bolivia, que solicitó ingresar, y hasta que no internalice todos los acuerdos tendrá voz, pero no tendrá voto, y seguiremos teniendo voto los cuatro países fundadores del Mercosur, había dicho Vázquez. Venezuela rechazó la decisión de sus países socios, ¿verdad?, del Mercosur, de suspender sus derechos como Estado miembro por incumplir normas comerciales y democráticas, lo que representa la más dura sanción de un ente internacional en medio de la crisis interna que vive el país. Al denunciar una ley de la selva que está destruyendo el Mercosur, la canciller Delcy Rodríguez dijo este viernes que Venezuela no reconoce este acto ilícito de suspender a su país. En fin, así están las cosas. Tomamos la pausa y ya volvemos. Faltan 4 minutos para el mediodía de este viernes 2 de diciembre, 31 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día de hoy, 19 la mínima, mayormente soleada, una jornada espectacular la de hoy. Estoy buscando la sensación térmica, 33 grados, Juanelo, estamos en el horno, pues bárbaro, está fantástico.
A los que están diciendo que no comentamos lo de la conferencia de Novik, no, evidentemente no escuchó los primeros minutos del programa, sí, ya lo comentamos, sí, ya dijimos que sí, está mal lo que hizo, sí, APU sacó un comunicado al respecto.
¿O creen que vamos a votar a Novik? Vamos, muchachos, ¿qué están tomando?
No sé, conviden. Pero digo que, o sea, bueno, ¿está mal lo que hicieron? Sí, está mal, ya lo dijimos.
Sí, ya lo dijimos. Están haciendo todos los días, es como una... No pueden vivir con una cabeza tan electoral, ¿no? Estamos todos de gobernar y de los problemas del país, no. El tema es que vamos a votar, quién va a ganar, quién va a repartir los carguitos. Yo qué sé, toda la vida va a ser así. Yo me aburro, pero bueno. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de Candisur, ATC, realizan un paro de 24 horas que comenzó ya a las 8 de la mañana de este jueves. Estamos hablando del aeropuerto de Carrasco. Candisur es la empresa responsable de brindar los servicios de tierra en la terminal aérea. El presidente del ATC, Luis Vizcaíno, le dijo al Observador que el sindicato está en pleno conflicto con la empresa. Pese a las negociaciones que hay en el Ministerio de Trabajo, no se llegó, lamentablemente, a un acuerdo. Esto lo decía el dirigente gremial. La medida está generando demoras en la operativa del aeropuerto, según indicó el dirigente, puesto que el personal disponible no es suficiente para cubrir las tareas habituales. Además, como el sindicato está trancando la entrada al aeropuerto en estos momentos y solamente dejó libre un carril de ingreso, muchos de quienes llegan deciden bajar de los vehículos y caminar hasta el edificio. Es la situación que se está dando ahora en el aeropuerto de Carrasco, están advertidos. Y las solicitudes de exportación uruguayas en noviembre totalizaron 683 millones de dólares, lo que implica una subida del 5,5% en relación al mismo mes del año anterior, según un informe divulgado este jueves por el Instituto de Comercio Exterior Uruguay 21. Hay un incremento, pero en el anual no. Ahora lo vamos a estar analizando. El crecimiento de las ventas de ganado en pie, celulosa y algunos cultivos como soja, malta y arroz explican este aumento, según el documento. Asimismo, en el acumulado de 2016, las solicitudes de exportaciones sumaron 7.635 millones de dólares. Y acá lo que les decía, lo que significa un 8% menos en relación al mismo periodo, pero del año 2015, que se entiende en base a la retracción en los precios de los principales productos exportados, según detalla el informe. La carne bovina lideró las exportaciones del mes y del acumulado del año y tuvo un incremento interanual del 5%, siendo China, ¿verdad?, el principal mercado de envío. La exportación de celulosa fue el segundo artículo más exportado en el mes, con una participación de 18% en las ventas del mes, recuperándose así de la bajada de octubre. Los lácteos se situaron en el podio, en el tercer lugar, en cuanto a las exportaciones de noviembre, cuya suma rondó los 53 millones de dólares, de los cuales más del 60% se dirigió al mercado brasileño. Así está el informe de Uruguay 21. Si bien hubo un repunte, una subida del 5,5% en relación al mismo mes del año anterior, en el global del año, la cosa fue para abajo, ¿no?
Y bueno, y hay un salto con respecto al mes anterior, porque UPM tuvo la planta parada y por mantenimiento, y había habido un bajón, digamos, en las exportaciones, que digamos son exportaciones a zona franca también, digamos, no son exportaciones como la de la carne bovina, claro, o de los lácteos, que dejan...
Claro, no nos dejan nada porque están exonerados de impuestos y, claro, bueno, es un cuarto de nuestras exportaciones que se va por las zonas francas. El director de ANCAP, amigos, lo comentábamos ayer, resolvió no investigar los hechos de desviación de poder ni el sumario irregular que, según una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, llevó al ente a sancionar en el año 2013 al contador delegado del Tribunal de Cuentas, Jorge Pérez, con el objetivo de callarlo luego de que éste denunciase irregularidades. Según la resolución a la que accedió el país, el ente determinó que los hechos están lo suficientemente instruidos, por lo cual no se requiere decretar una investigación administrativa y que de dichos antecedentes no surgen elementos de los cuales se vislumbre la existencia de posibles acciones y omisiones de los servicios que ameriten la aplicación de medidas disciplinarias. El directorio de ANCAP ignoró de esta forma los hechos señalados en la sentencia del TCA. Esa sentencia afirmó que el directorio presidido entonces por el hoy vicepresidente Raúl Sendic cometió desviación de poder. ANCAP sumarió y sancionó a Pérez, luego de que éste denunciase que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba a ciegas, sin ver las facturas, en un tema que ya Peláez ha analizado junto a todo el tema ANCAP en su debido momento y antes de que esto finalmente saltara. La verdad que es una mala señal, otra pésima señal. De distintos ambientes, ámbitos, se están dando pésimas señales, la verdad, pésimas señales para el Uruguay, que espero no dejen, verdad, consecuencias en, efectivamente, en una formación de valores que debe tener la gente, la ciudadanía, cuando ve que desde el poder se de alguna manera se impulsa la impunidad, se castiga a quienes denuncian, se castiga a aquellos que quieren ahorrarle dinero al Estado, que es nuestro dinero, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? En todos los ámbitos.
Sí, y después se le pide a la gente que denuncie los casos por los cuales, por ejemplo, los robos, mucha gente ha optado por no denunciar.
Sí, hay una moral de doble rasero, como se dice habitualmente, ¿no? Eso ya está absolutamente claro, lamentablemente, en quienes detentan el poder.
Y, digamos, esperar porque cambie el signo del partido político para que se investigue sería patético, porque además, ¿hasta dónde después no es cuestionable que ocurra eso como rencilla o venganza política?
Como castigo,
sea, es ahora el momento, porque... Hay que ser, ya lo dijo el presidente Vázquez, no solo hay que serlo, hay que parecerlo.
Pero se dice, pero no se hace. Ese es el tema. Bueno, cerramos el panorama local contándoles que el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, proyecta una excelente temporada turística con un incremento de 27% en el ingreso de extranjeros a nuestro país entre diciembre de este año 2016 y abril del próximo año 2017 respecto a igual periodo del año pasado. En la misma comparación llegarán 32,5% más de argentinos y 32,3% más, por supuesto, de brasileños, aunque bajará 5,2% el ingreso de turistas desde otros destinos, según estimó el CIMBE. Yo digo una cosa bien pava, pero estuve mirando, comentábamos con Juanero en producción, la cantidad de argentinos que se va favorecidos por el cambio, por la moneda, a Chile. Me decía Juan que las playas chilenas no son tan buenas como las nuestras, pero yo decía, son seguramente mucho mejores que las argentinas. Así que yo no sé, me parece que puede haber una variación de último momento.
Sí, hay que ver, porque digamos que lo que se está dando mucho es el bagallo de frontera en ese caso, ¿no?
Que están, pero, viste, están que cruzando por la plata baila el mono.
Claro, pero digamos que...
tenés más plata, la vacación te dura más, comes mejor, comes más.
Están yendo a comprar ticholos.
Sí, van a comprar de todo, van a comprar.
Chileno.
Sí, van a comprar de todo, sí.
Pero
no sí, tendrá algún, eso algún, repercusión.
Y algún impacto puede llegar a tener. Yo creo que de todas maneras, con lo bajo que era el nivel de llegada de argentinos en los últimos años, así todo, el rebote da como para que haya un crecimiento, por más que surja, digamos, una eventual competencia desde Chile. Lo que sí tenemos a favor es que Brasil no está compitiendo.
Eso es verdad.
Eso es una clave a favor que nos pone parejos. A la Argentina le queda más cerca, va a gastar lo mismo allá que acá, esto le queda más cerca.
Esperemos, ojalá que realmente el apunte que hice no sirva para nada, es lo que más han sido, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se prende a esto y son ingresos muy importantes
son,
para el país.
Y son unos 1.500 millones de dólares.
Contamos con eso. Bueno, en el panorama internacional, Trump anunció al nuevo jefe del Pentágono en su primer acto político tras ganar las elecciones en Estados Unidos. Le dicen Mad Dog, perro loco, perro rabioso, o sea que, bueno, vayan llevando. Ese es el apodo que tiene. Donald Trump anunció el jueves en su primer acto político tras convertirse en presidente de Estados Unidos, que el general retirado James Mattis será su secretario de defensa. Vamos a nombrar al perro rabioso Mattis como nuestro secretario de defensa, dijo Trump durante un mitin en Cincinnati, Ohio, refiriéndose al apodo de este antiguo jefe del Comando Central estadounidense, lo que le daba autoridad en Irak y en Afganistán. No fue en
el Juventus. Me da una tranquilidad que pongan al perro loco o al perro rabioso en el Pentágono.
Tremendo, la verdad.
No sé qué digo, ahora voy a dormir re tranquilo.
Sí, yo también.
Bueno, la bandera de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, abrazadito. Bueno, la advertencia de Trump, que también hizo ahora, las empresas que abandonen Estados Unidos enfrentarán consecuencias, le dijo Donald Trump. Las compañías que abandonen Estados Unidos en búsqueda de menores costos en otros países enfrentarán las consecuencias, amenazó también ayer el presidente electo de Estados Unidos, que también ofreció cortar impuestos y regulaciones empresariales. Las compañías no van a abandonar Estados Unidos sin consecuencias. No va a pasar, lanzó Trump durante una visita a la fábrica de aparatos de aire acondicionado Carrier en Indiana, que renunció a relocalizar 1.000 puestos de trabajo en México. En su propuesta para retener la huida de empresas, Trump prometió reducir los impuestos y cortar con las regulaciones que aplastan a las industrias y también a los pequeños negocios. Así que bueno, necesitan una
veremos cómo repercute todo eso.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad, hay que esperar las repercusiones.